Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa. El GIS muy cordialmente les saluda a su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre una investigación que tenemos con nuestros invitados el día de hoy, la doctora Olivia Sánchez García y el doctor Fernando Plasencia Martínez, a quien les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Muy buenos días. Cabe señalar, bueno, que ya nuestros invitados a partir de agosto, ¿verdad?, de este año ya son felizmente jubilados. ¿Qué tal? Sí. ¿Lo han disfrutado? ¿Qué tal lo han pasado?
Muy bien.
Muy bien, sí.
Perfecto. Entonces, invitamos a nuestra audiencia que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Saludo cordialmente a Sofi Cermeño, quien está a cargo de la transmisión en vivo por la página de Facebook de Radio UAA, y también a Checo Pacheco, quien está en los controles. Así que, sin más, comenzamos con este programa, Modelo Educativo Institucional y Competencia Cultural de los Estudiantes de Licenciatura del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA. Es nuestro tema de hoy. Entonces, así iniciamos el GIS. Antes de conocer sobre esta investigación, quiero compartir una parte de la semblanza de nuestros invitados. La doctora es doctora en estudios de la educación, maestra en sociología de la cultura y licenciada en sociología. De 2017 a 2023 se desempeñó como jefa del Departamento de Sociología y Antropología. Adscrito, ya decíamos, al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la UAA, donde también fue integrante del Comité de Revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Sociología 2024. En el caso del doctor, licenciado en Sociología, maestro en Sociología de la Cultura y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAA, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeñó como profesor investigador del Departamento de Sociología aquí en la UAA del 98 al 2024, y director de Caleidoscopio, revista de ciencias sociales que se estuvo publicando del 2006 a 2012. Y bueno, para dar inicio con este programa, con el tema de hoy, queremos primeramente pues comprender competencia cultural, a qué nos referimos cuando hablamos de competencia cultural dentro del contexto educativo y cómo es que se vincula con el modelo educativo institucional de aquí de la UAA.
Bueno, pues nuevamente buenos días y muchas gracias por la invitación, que nos permite dar a conocer algo de nuestro trabajo que estuvimos realizando en los últimos años dentro de la institución. Bueno, comenzaríamos hablando de lo que es la competencia cultural, ¿verdad?, que es básicamente lo que maneja nuestra investigación y la vinculación con el modelo educativo institucional. Y bueno, pues debemos entender por competencia cultural las capacidades adquiridas por las personas en sus grupos de pertenencia y de referencia que les permiten o que les ayudan para saber actuar, saber seguir los lineamientos, digamos que las estructuras familiares les proporcionan para pensar, percibir, interpretar y actuar, y que finalmente, bueno, se ve reflejado cuando llegan a la universidad como estudiantes. Uh-huh. Y de qué manera estas capacidades, estas habilidades, ellos las utilizan, las incrementan en su paso por la institución.
Uh-huh. Perfecto. No sé si algo quiera añadir, doctor.
Una cuestión bien importante. La competencia cultural no se adquiere con la escuela, incluso no es una preocupación en principio, no es una preocupación escolar. Uh-huh. La competencia cultural es lo que nos hace humanos.
Sí.
Y tiene que ver con cuestiones que solamente las puede explicar la neurociencia. Uh-huh. ¿Se es cultural o no se es cultural? Bueno, el ser humano es cultural. Y eso viene con la especie. Y fue lo que produjo el cerebro humano y al ser humano. Nosotros somos humanos por la competencia cultural.
Sí.
Y hay una afectación entre cerebro y cultura. De hecho, nuestra evolución tiene muy poquito tiempo, ¿eh? 6 millones de años es poquísimo. Para los 600 millones de años, por ejemplo, que evolucionó la vida silvestre, todas otras especies, nosotros, incluso nuestra evolución, como lo que somos, no tiene 50,000 años. Y es porque nos cerebralizamos y adquirimos competencia cultural. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Porque es anterior a toda forma de competencia, incluyendo la escuela.
Sí. Que se va adquiriendo prácticamente desde que pues nacemos, podríamos decir.
Ajá, sí, así es.
Pero nacemos con
la
ella.
Familia. Nacemos con ella.
Sí, si no, no nos podemos desarrollar, ¿eh?
Muy bien. Y bueno, ya decíamos que el presente tema deriva de una investigación que ustedes realizaron y que concluyó en diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que los motivó a realizar este estudio?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar tiempo atrás, no es la primera, digamos, parte de la investigación, sino que nosotros empezamos con el análisis de cómo está constituido el capital cultural de los estudiantes universitarios. Entonces, nuestro trabajo empezó por una parte de conocimiento, primero ver cómo estaban los estudiantes, cómo llegan los estudiantes a nivel institucional. Si estamos diciendo que su competencia cultural tiene que ver con sus orígenes, de dónde vienen, bueno, pues era importante conocer ese capital cultural, y entonces la investigación empieza primero a nivel institucional, un muestreo simple al azar, con el universo, todos los estudiantes de la universidad. Hicimos un cuestionario en donde una prueba, digamos, de base cuantitativa. A nivel institucional hicimos el muestreo por centro, cada centro, y luego ya después, digamos que la continuación con los resultados que fuimos encontrando, nos centramos en el Centro de Ciencias Sociales. La idea, bueno, pues era continuar a los otros universos dentro de la universidad, en los otros centros, pero por lo pronto, bueno, nuestro trabajo concluyó aquí en el Centro de Ciencias Sociales, y además nos movió el interés por conocer de qué manera se introyectan los estudiantes el modelo educativo institucional, cuál es el proceso que se tiene para poder interactuar, poder relacionar estos dos ámbitos, estas dos dimensiones, capital cultural, que está, como ya lo mencionamos, determinado por sus marcos por sus grupos de pertenencia y de referencia, hacia quién quieren los estudiantes visualizarse, o cómo quieren ellos visualizarse una vez que están en la universidad.
Sí, por ejemplo, no sé si en el caso de los valores que se promueven en el MEI, cómo es que ellos, ¿no?, los ponen en manifiesto.
Bueno, es que de eso se trataba precisamente. Hay valores en el MEI.
Sí.
Y la cuestión es, bueno, los muchachos, ¿tienen la referencia para comprenderlos? ¿Hay antecedentes, hay competencia, capacidad cultural de comprender eso? De eso sí se trataba ciertamente. ¿Y cuáles eran los grupos de referencia que los habían capacitado para el caso?
Sí. ¿Los capacitaron para este caso? O sea,
sí.
Lo que encontramos, sí.
Sí y no. Encontramos ya en otra investigación anterior que los buenos estudiantes, en oposición a Bourdieu, no tiene que ver con la clase social. Y a mí me encantó eso. Nada tiene que ver con la clase social. Y sí tiene que ver mucho con la familia. De hecho, cuando habló Olivia del capital, es capital cultural familiar la primera. Sí. Investigamos qué tanto el capital cultural familiar capacitaba a los muchachos o incapacitaba, que también sucede, para captar valores, para captar conocimientos, habilidades, en fin. Y encontramos que no era la clase social en oposición a lo que dice la sociología convencional. No se da a nosotros, ¿eh?
No.
Lo mismo, una persona, encontramos, vale la pena decirlo, viejas investigaciones, pero vale la pena decirlo.
Es importante.
Lo mismo una persona que vivía en un cartonal por allá en la presa de los gringos, que alguien que estaba aquí en el campestre, que otra persona que tenía a su papá trabajando vendiendo piñatas, todos tenían esta característica. padres que les inculcaban valores que tenían que ver con el estudio, con el orden, con la disciplina. Fue sorprendente eso. Que así, abogado y un albañil inculcaran a sus hijos esos valores y eso tuviera efectos directos. Ah, porque el último bien elitista, se nos dedicamos a ver los más exitosos. Falta otro trabajo, ya nos fuimos, para ver qué pasa en otras situaciones con padres, que con familias que son disfuncionales, pero en este caso sí. Y después de ahí vimos, bueno, pues sí, la familia, y luego los otros grupos, ¿qué? Y por eso ampliamos en esta última investigación, pero los otros grupos de referencia, su relación con la competencia cultural y con el MEI.
Mire, interesante. Ya vamos a conocer más de los resultados, ¿no? De lo que ustedes encontraron de esta investigación, también cómo es que se desarrolló, pero será después de esta muy breve pausa musical. Vamos entonces y continuamos aquí en el GIS.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Y continuamos aquí en su programa El GIS. El día de hoy estamos platicando sobre el modelo educativo institucional y la competencia cultural de los estudiantes de licenciatura del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, con nuestros invitados, la doctora Olivia Sánchez García y el doctor Fernando Plasencia Martínez, profesores jubilados que pues fueran parte del Departamento de Sociología de este centro. En este segundo bloque queremos ahondar sobre cómo es que se evaluó el desarrollo de la competencia cultural de los estudiantes dentro del modelo educativo actual y el método de investigación e instrumentos que se utilizaron.
Bueno, para poder trabajar con el modelo educativo institucional, tuvimos que hacer una operacionalización del mismo, empezar a ver cómo lo podíamos vincular con nuestros hallazgos que habíamos tenido en nuestras diferentes investigaciones. Y bueno, tuvimos que trabajar analizando minuciosamente, desmenuzando el modelo educativo institucional, y para ello, bueno, pues empezamos a trabajar con el rol que tienen los estudiantes dentro de la institución. ¿Cuál es su rol desde la perspectiva, pedagógica de la institución? ¿Qué es lo que la institución pretende formar en los estudiantes? ¿Qué tipo de valores se quieren priorizar? Y bueno, ver cómo empatan o cómo se vinculan con los roles que ellos mismos ya traían desde su familia, desde su grupo de pertenencia, y también tratar de ver cómo permite que ellos interactúen entre sí, porque bueno, finalmente el capital cultural siempre se está buscando desde el momento en que se decide ingresar a la institución, bueno, pues se está buscando una formación que les permita identificar cómo se dan las relaciones entre los diferentes grupos ya en la universidad. Y bueno, pues buscamos cuáles eran esas posibles vinculaciones que podríamos encontrar, y tendríamos que trabajar sobre las actitudes que tienen los estudiantes, las ideas que traen los estudiantes desde sus familias, uh-huh, y digamos las acciones, ¿no? El conocimiento que además que ellos tienen. Entonces esto nos permitió poder vincular esos valores que se manejan dentro de la institución con lo que ellos traían. Y bueno, como lo dijo el doctor Fernando hace un momento, pues era importante saber qué tanto ellos conocen, qué información tienen del modelo educativo institucional, uh-huh, porque bueno, la institución sabemos que tiene diferentes medios para aportar esa información, uh-huh, digamos ya en lo principal, o digamos la fuente más directa, pues es ya ahorita el internet, ¿no? O sea, uh-huh, cuando los chicos tienen la información, tienen la preocupación y la ocupación de buscar la información, pues recurren a diferentes medios para obtener esa información. Entonces habría que ver ya nada más cómo podíamos hacer para vincular esta información que está ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el trabajo que venimos haciendo desde el principio, desde que empezamos a trabajar, fue, uh-huh, a través de utilizar tanto la metodología cuantitativa como la metodología cualitativa, que ya mencioné hace un momento. En cuanto a lo cuantitativo, pues hicimos, un cuestionario, tanto primero a nivel institucional como luego dentro del centro, en el Centro de Ciencias Sociales. Y también la segunda parte, la segunda fase de la investigación, se conformó por un grupo de discusión, unas entrevistas, primero entrevistas a los chicos del Centro de Ciencias Sociales. La muestra fue trabajar a nivel cualitativo con dos estudiantes. Una vez que los chicos ya conocían en la investigación y que les interesaba el tema, pues decía, uh-huh, hace un ratito también Fernando, trabajamos con los chicos exitosos, ¿no? Entonces, sí, primero. Y ya cuando en esta segunda fase, pues los chicos, siempre va a haber alumnos, estudiantes que están más o menos interesados en los temas, sí, que uno trabaja. Y entonces, bueno, les ofrecimos para hacer el grupo de discusión, quienes querían participar en ese grupo de discusión, uh-huh, porque ahí ya tratábamos de buscar directamente la formación que ellos traen, la estructura mental que ellos tienen y cómo se vincula con esos valores que están, digamos, esperando dentro de la visión de la institución.
Uh-huh. Y perdón, cuando hablamos de los casos de estudiantes exitosos, es, o sea, cuando hablamos de este éxito, ¿es por el desempeño escolar o qué fue lo que tomaron en cuenta?
Desempeño cultural. Uh-huh. O sea, ciertamente tiene que ver el desempeño escolar, uh-huh, pero no es cuestión nada más de promedio.
No.
Uh-huh. Estos muchachos también son líderes, uh-huh, de su, okay, grupo, son personas que orientan la opinión,
uh-huh,
y tienen, yeah, mucha difusión. Lo que ellos dicen tiene importancia en sus grupos.
Uh-huh.
Ahora, importante, ¿eh? Directamente el modelo educativo no lo conocen muchos, ¿eh?
Uh-huh.
No llega al 40%.
Uh-huh.
Sin embargo, mucho cuidado. La permeabilidad, la forma en que se ha difundido los valores del MEI, llega al 90%. Siendo que, uh-huh, no tienen contacto directo con él. No es raro, ¿eh? Sucede, uh-huh, con la Biblia. ¿Cuántos lo han leído?
Uh-huh.
Y sin embargo está difundidísima.
Sí.
El Quijote, ¿cuántos lo han leído? Bueno, pues
sí,
es un caso de permeabilidad. Y son, sí, 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 son exitosos y tienen ese sesgo necesario en la metodología cualitativa, que es cuando uno selecciona intencionalmente. Sin embargo, la permeabilidad y que estas personas estén dentro de sus grupos como líderes de opinión, uh-huh, nos aseguraba que tuviéramos narrativizadas buena información.
Uh-huh. Ah, perfecto. Y bueno, ya con base en esto que ya estamos comentando, pues ¿cuáles fueron pues los resultados, a qué conclusiones llegaron con esta investigación?
Bueno, encontramos, como ya lo mencionaba Fer hace un momento, no todo el alumnado, todo el estudiantado lo ha leído o conoce. Algunos lo han leído, algunos reconocen que en sus planes de estudio les hablan del modelo educativo institucional, otros por interés propio empiezan a buscar información y otros un poco, decía Fer, por su permeabilidad del MEI, pues permite que se pueda dar ese conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de los resultados que encontramos, creemos que una área de oportunidad para futuras investigaciones uh-huh. podría ser el que se trabaje un poco más o se socialice más el MEI, o sea, ya, o sí. los valores que se manejan en el MEI dentro, digamos, de cada una de las carreras que están en la institución. Si lo que nos interesa es que tengan más el conocimiento, si lo que nos interesa es que se vea la aplicación, pues vamos por buen camino, ¿no? Lo que hasta ahorita ha hecho la institución, ajá. creemos que es suficiente. Entonces, un poco manejando ya la información, me gustaría nada más dar los datos con relación a la encuesta que se hizo y sí, después perfecto. Cómo fue la aquí tenía los datos nada más. Bueno, sí. Un 70% más o menos del género femenino participó en la encuesta y un 28% participó de género masculino uh-huh. y encontramos otros, que es un poco esta tendencia que se tiene ahorita de el no determinar el género uh-huh. tan específicamente, ¿no? Okay. De hombres y mujeres. Tuvimos, y eso es una explicación, digamos, lógica de lo que pasa a nivel institución. Nuestro universo más amplio es del género femenino sí. y ya un poco menos un muchito menos el género masculino. Se aplicaron 370 encuestas en ese momento, en la parte cuantitativa, y en la parte cualitativa mencionaba dos estudiantes de cada una de las carreras del centro, y como son 12 licenciaturas, bueno, pues fueron 24 estudiantes los que participaron. Uh-huh. Encontramos, lo que queríamos era ver cómo visualizan ellos sus orígenes, cómo, uh-huh. cómo se ven ellos sus valores desde la familia y cómo estos les ayudan para tener conocimiento y, digamos, práctica de valores como la igualdad, la equidad, el respeto. Y vemos que todos los alumnos, pues, la mayoría decía que el punto de arranque para ellos de estos valores es la familia. Uh-huh. Y que, desde luego, al llegar a la institución, pues, se incrementa. O sea, no es que se haya quedado estático, uh-huh, decir, sino, ya los tengo, sino que al llegar a la institución, la convivencia con otros tipos de estudiantes, con otros tipos de capitales, así digamos, es. Y esas competencias culturales que ellos tienen, pues les permitían poder ir avanzando o incrementando su capital.
Importante, casi todos los valores se aprenden en la familia, se confirman uh-huh. en la escuela, pero importante, repito, la crítica no se enseña en la familia. No. El ser crítico se aprende aquí.
Exacto. Exactamente.
En la universidad. Ese sí es de nosotros.
Sí.
¿Qué tenemos que ver los maestros? Pues ojalá que mucho. Uh-huh. Espero.
Sí, precisamente quería preguntar sobre ese punto, ¿no? El rol de los profesores. De acuerdo, bueno, con lo que analizaron en este estudio, el papel que juegan las y los profesores en la promoción y desarrollo de estas competencias culturales.
Debimos haber hecho más al respecto, uh-huh. ¿no? Porque los instrumentos no tomaron en cuenta eso. Pero sin embargo, sí se nota que sí hay influencia de algunos profesores
sí.
en algunas personas. Tendríamos que investigar más. Importante.
Sí, sí.
Hay formas de socialización. Pues sí, está en el modelo, pues está la gratificación y la represión, que es nuestro modelo básico, pero está también persuasión, disuasión. Y una cosa que necesitamos por ahí un psicólogo, el apego. Uh-huh. El apego es una forma de socialización que sociología no tenemos en cuenta. Y es importante, para empezar, convierte a un feto. La madre lo convierte en persona con el apego. Uh-huh. Y sigue funcionando siempre y no lo estudiamos. Y sí. algunos profesores de esos que consiguen apego sí tienen uh-huh. influencia en uh-huh. los valores. Uh-huh. Eso y todos los demás juntos, pero ese es fundamental y no tenemos resultados.
Uh-huh. A ver, más adelante podría...
Sí, digamos que es un es ir trabajando poco a claro. poco con lo que va surgiendo, ¿no? Entonces el tiempo pues no nos alcanzó, pero es un ámbito que todavía, una dimensión que no la trabajamos con profundidad. Podríamos uh-huh. hacer inferencias a partir de los resultados que hemos obtenido, uh-huh. pero así claro. afirmarlo con datos pues todavía no.
Sí.
Es algo que está por ahí. Otra posible beta por ahí. Otra de línea, investigación. ¿No? Sí.
Perfecto. Así estamos, es. Bueno, casi a punto de terminar nuestro programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin pues compartirles precisamente aquí de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara sobre el concepto este de capital cultural. Nos dicen que se puede decir que el capital cultural es el conjunto de elementos tangibles e intangibles que expresan el ingenio, la historia o el proceso de identidad de una comunidad dada. ¿Algo que quisieran añadir, agregar antes de despedirnos?
La concepción es de la teoría de los campos de Bourdieu. Nosotros sí. la encontramos desde el principio, uh-huh. no nos bastó, porque para empezar no es determinante la clase social, uh-huh. en el intercambio del capital económico en capital cultural. Y lo usamos, pero nuestra definición es muy diferente, ¿eh?
Sí.
Sí, porque no determina el capital, digamos, el capital cultural no está determinado por la única y exclusivamente por la cuestión económica,
sí, no, sino claro que no.
Va más allá, o sea, es permeable a muchas otras dimensiones.
Así sí. es. Sin más, pues les quiero agradecer de nueva cuenta por acompañarnos en esta emisión de su programa,
El GIS. Pues nosotros agradecer porque nos permiten que se haga algo de difusión de lo que estuvimos trabajando. Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión de El GIS, compartiendo sobre esta interesante investigación, la doctora Olivia Sánchez García y el doctor Fernando Plasencia Martínez. Nuevamente agradeciéndoles y también a todos ustedes por acompañarnos cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Su servidora Sara Mireya Carmona los espero entonces la siguiente semana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.